dels alumnes i els docents i tampoc la continuïtat de les classes presencials. Així arribam a les 9 i 4 minuts actualitzant notícies al punt de les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Ara comença Fons d'Armari, el programa heterofriendly d'IB3 Ràdio amb Xisco Nadal.
Benvinguts a Fons d'Armari. Aquestes setmanes de Calor Intensa les dedicarem a cercar nous temes, debats i continguts que esperen que vos sorprenguin al setembre. Però, perquè no ens enyoreu gaire, vos convidem a escoltar un recull dels millors programes de la temporada.
Pues los dos sentimos mutuo amor profundo y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo.
Nos amamos, nos buscamos y como novios nos deseamos. Y hasta a veces, sin motivos, sin razón, nos enojamos. Charabó, parabó, papó, ahí somos novios.
Ara farà 40 anys que l'editorial de novel·la romàntica Arlequín aterrava a l'estat espanyol, present a 17 països i en traduccions a 16 idiomes i amb un catàleg amb 100 llibres nous cada mes. Arlequín ha fet de les novel·les amb final feliç la seva senya d'identitat. Quan la literatura LGTB no es podia trobar amb facilitat ni tan sols comprar-se a moltes bandes, aquestes novel·les, com molt bé explicava Almodóvar a través del personatge d'Amanda Gris a La flor de mi secreto, varen ser el refugi de moltes ànimes solitàries que no trobaven novel·les que parlassin d'elles i traduïen aquestes històries ambientades a llocs exòtics i amb passions desbordada a la seva realitat. Avui, per xerrar d'Arlequín, ja ens escolta la directora de màrqueting de HarperCollins Ibérica, Almudena Gil. Aquí és un plaer saludar, Almudena. Bienvenida, benvinguda a Fons d'Armari.
Hola. Hola, buenas. Gracias.
Encantado de saludarte. Si miramos las cifras, en 2018 Arlequín vendió más de 160 millones de libros en todo el mundo, lo que significa una venta de más de 5 libros por segundo. ¿Podemos deducir que el mundo quiere romance?
Hombre, yo siempre digo que sin romance no vamos a ningún sitio. Por mucho que veamos cosas alrededor que dicen aquí solo hay romance, o son películas bélicas, o libros bélicos, o libros de suspense, al final yo siempre digo que en todos los sitios hay una pizquita de romance, una pareja que siempre se quiere, y eso no puede faltar nunca.
A mí cuando me llegó la nota de prensa de este aniversario, volví a tener 6 o 7 años y recordé los libros que circulaban por mi casa de Arlequín, Arlequín y Deseo, Bianca, Jazmín, porque había diferentes colecciones. ¿Cuáles fueron las colecciones o las obras? ¿Hay un bestseller reconocido dentro del mundo Arlequín o se vendían más o menos todas por igual porque la gente lo que buscaba era evadirse?
No, es curioso, todas las novelas de romance nuestro Arlequín se venden muy bien, pero es curioso que la colección Bianca se vende muy bien en todo el mundo. Aquí en España se llama Bianca, en Portugal se llama Sabrina, en Estados Unidos se llama Present. Lo que se va haciendo es traducir el contenido y cada país lo ha puesto en una colección distinta, pero es la colección que más se vende, con lo cual, de alguna forma, la colección Bianca es la que reparte más romance por todo el mundo.
Tú hablabas de que se van traduciendo, ahora hablabas de que hay edición Portugal, la edición inglesa, luego también está la española. ¿Se podría pensar que el amor no conoce fronteras y que traduciendo lo que sería la novela son sentimientos universales con los que todo el mundo se puede sentir identificado?
Seguro que no tiene fronteras, porque al final todo el mundo lo que quiere cuando tiene un romance delante, una novela de amor, lo que quiere es pasar un buen rato, divertirse, saber que va a tener un final feliz y que va a evadirse por un momento de todo lo que le rodea alrededor, que hay veces que es bueno, hay veces que es malo, pero por lo menos cuando te sientas a leer una novela, dices voy a pasar un rato muy agradable con una novela de Arlequín.
¿El final feliz es una condición sine qua non para poder formar parte del catálogo de Arlequín? Sí. ¿En algún momento alguien intentó poner un final un poco menos agraciado y la novela no tuvo éxito?
No hemos llegado a eso, porque siempre una de las características principales que debe tener es que tiene que tener final feliz. Pueden ocurrir mil cosas alrededor de los protagonistas secundarios, de todos los personajes, del sitio donde se va, de todo lo que quieras puede ocurrir durante todas las novelas, pero al final las últimas páginas siempre llega a un final feliz.
Hablamos de que es un sello extranjero, en España cumple 40 años, llegó en el 79, pero lo que era en su origen tiene muchos más años. En el sello, ¿ha habido autores españoles que han escrito para vosotros y se han exportado a otros países?
Sí, nosotros empezamos hace como 7-8 años a empezar a publicar autores españoles. Hasta entonces no solo eran todos autores extranjeros, pero hace 7-8 años convocamos el premio Arlequín Internacional HQN y era solo para autores de habla hispana. Y empezaron a publicarse autores españoles y estamos publicando ya todos los meses de 2 a 3 novelas de autores españoles. Esta colección empezó simplemente en digital y luego ya fuimos publicando, debido al éxito que tuvo en digital, empezamos a publicarlo en papel. ¿Y ha habido algún autor que hemos exportado a algún otro país, a lengua inglesa, por ejemplo? Y luego tenemos, al ser un premio de lengua hispana, tenemos algún autor venezolano, por ejemplo, también.
Explicaban en un documental fantástico que se llama El celuloide oculto, que muchas veces el colectivo LGTB íbamos al cine, comprábamos libros, leíamos, escuchábamos canciones y muchas veces nos veíamos obligados a traducir lo que había en la pantalla o lo que leíamos en las páginas de novelas, como por ejemplo las de Arlequín, a nuestra realidad. ¿Desde la editorial eres conscientes que había todo un público LGTB que también estaba deseando que salieran aquellas novelas para poder evadirse de aquella España un poco gris de principios de los 80?
Hombre, muy conscientes del tema no, pero sí que sabíamos que llegaban las novelas a todo el público y a ese público también llega. De hecho, nosotros las novelas han ido evolucionando a lo largo de los tiempos. Al principio, de cuando empezamos a publicarlos, no había ningún protagonista ni personaje secundario que fuese homosexual, pero ahora en los últimos años ya están empezando a incorporar personajes homosexuales de los personajes secundarios. No hay ningún problema, las novelas se venden igual de bien que cualquier otra novela y es un mundo que va evolucionando, la novela, la temática va evolucionando con la sociedad. De hecho, en Estados Unidos están empezando ahora hace poquito, todavía no han empezado a publicar una línea de novelas especial para este colectivo, con lo cual en poco tiempo se ve una línea que va evolucionando y que va condicionado como la sociedad se va moviendo.
Es decir, que lo LGTB también llega a lo mainstream, que podrían ser estas novelas de Arlequín, que eran novelas baratas, que se podían encontrar en muchas papelerías. Y a mí, lo que acabas de decir, que hay en marcha ahora en Estados Unidos, luego ya me imagino que llegará a Europa una colección dedicada al colectivo, a mí me alegra, porque me hubiera encantado cuando yo iba a la papelería, muchas veces a comprar revistas que me enviaba mi madre, también haber podido comprar un libro de Arlequín con alguna historia LGTB. ¿Tenéis pensado importarlo a España, este tipo de contenido?
Pues ya te digo que eso es una cosa que va a empezar ahora, en este año empezará, como a mediados finales de año empezará en Estados Unidos, y me imagino que dependerá de la evolución que vaya teniendo. Seguro que en unos años llega a España sin ningún problema.
Pues Almudena Gil, directora de marketing de HarperCollins Ibérica, no me quiero liar porque el cargo es importante. Muchas gracias por este ratito de radio y sobre todo enhorabuena por estos 40 años.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Fons d'Armari, el programa heterofriendly d'IV3 Ràdio amb Xisco Nadal.
Vos convidem a escoltar un recull dels millors programes de la temporada. Bon estiu.
Això és un missatge del govern de les Illes Balears. Sense responsabilitat no hi haurà normalitat. Per cuidar-nos, cal seguir la regla de les 3 M's. Mans netes, metres de distància i mascareta. Mans netes que has de rentar-te freqüentment amb aigua i sabó mentre comptes fins a 20. Metres de distància amb tothom i mascaretes sempre que no puguis mantenir la distància de seguretat i respectant-ne el temps de vida útil. Segueix aquestes recomanacions i ajuda els altres a conèixer-les. Si ens cuidam, ens en sortim. Més informació a coronavirus.caip.es.
Benvinguts a Fons d'Armari. Vos convidem a escoltar un recull dels millors programes de la temporada.
Estàs escoltant Fons d'Armari, un programa que combina en tot.
dreams. Life's a highway, too many roads, bypass my way. Or they never begin. Innocence, common grief, at the hands of life's stinking car thief. That's my concept of sin. Does heaven wait all heavenly over the next horizon? Ah, look at us now.
Quit driving.
Some things hurt more, much more than cars and girls. Just look at us now. What adds up the way it did when we were young? Just look at us now.
Quit driving.
Some things hurt more, much more than.
La meva generació, quan volia llegir literatura juvenil en clau LGTB, ho tenia complicat, perquè no n'hi havia. Els 80 varen tenir moltes coses bones i han estat font d'inspiració de grans pel·lícules, però no varen ser perfectes. Per això, avui volen celebrar iniciatives com la de Víctor Panicello, que un bon dia, i gràcies al projecte Art for Change de la Caixa, va anar al Casal Lambda de Barcelona per convidar-los a fer una novel·la amb els joves dels seus tallers. El fruit, Nunca lo hubiera dicho, publicat per Coma Negra, una obra escrita a de vuit mans, que ara comentarem en quatre d'aquestes mans. Víctor Panicello, Albert Roig, des de Catalunya Ràdio, benvinguts.
Gràcies.
Encantat de saludar-vos tots dos. Començarem per l'autor, Víctor Panicello. Abans de parlar del llibre, Víctor, sí, tinc molta curiositat per saber quin ha estat el procés creatiu d'un llibre escrit en nou persones, perquè, clar, nou persones són nou caps, nou maneres d'explicar i, sobretot, nou maneres d'escriure.
Sí, realment, escriure col·lectivament és difícil. El que passa és que no és el primer llibre que faig així, i per tant, al llarg dels anys he desenvolupat una certa metodologia de com anar abordant cada una de les coses que necessita un llibre. I en aquest sentit, el que els he plantejat sempre és anem per parts. Primer, decidim respondre la pregunta què. Què és el que volem escriure? Quin és el missatge que volem donar? I no pensem fins que no tinguem això. I a poc, després del què, amb qui ho volem fer? Per tant, això vol dir construir personatges, donar-los personalitat, fer-los contrastats, i després com, a on, quin escenari ho fem, en quin entorn, diguéssim, temporal, anem responent, quina finalitat té el llibre, anem responent preguntes que ens ajuden a anar d'alguna manera construint una mena de peces del puzzle, que és el que al final jo utilitzo per acabar juntant-les amb el llibre.
I Víctor, aquell dia que anaves al Casal Lambda, va costar molt trobar voluntaris? O tot d'un hi va haver un grup de 8 joves que s'hi engrescaren i te varen dir, nunca lo hubiera dicho fins al final?
Mira, el començament sempre és difícil d'explicar el projecte. Quan un parla d'escriure a 8 mans o a 12 mans, sempre reps un cert escepticisme. De tota manera, el Casal Lambda de seguida era el grup de joves que tenen, ho van rebre bé, i durant un temps vam estar buscant quin era el grup que realment entenia el que volíem i tenia ganes de participar. Per tant, va haver alguna baixa i alguna alta fins que finalment vam configurar aquest grup de 9 persones i amb ells hem tirat durant uns quants mesos.
Un d'aquests 8 joves, en Albert Roig, que també és en els estudis de Catalunya Ràdio, allà amb tu, Albert, molt bon vespre.
Hola, bon vespre.
Com valores aquesta experiència de vestir col·lectivament una novel·la que ja teniu tot teniu tots entre mans, que m'imagino que això és el que deu fer més il·lusió?
Doncs sí, fa molta, molta il·lusió, perquè realment hi ha una part de tu en aquesta novel·la, tot i que l'escriptor i autor, o sigui el Víctor, nosaltres l'hem ajudat, i realment el procés ha sigut molt positiu, perquè jo nunca lo hubiera dicho que acabaria participant en l'escriptura d'un llibre, no? I això és superpositiu, realment.
El llibre va d'un grup de joves que passen plegats un Sant Joan, han acabat el batxillerat i han de decidir què fer en la seva vida. Uh-huh. I aquí arranca aquesta història. Víctor, la màgia d'una nit com la de Sant Joan és sempre una bona font d'inspiració?
La màgia, de fet, la nit de Sant Joan és un element que va sorgir després, és a dir, quan ens vam plantejar, té a veure amb els canvis, una foguera, té a veure amb canviar coses, que era una mica l'escenari que havíem plantejat amb aquest grup de nois, que acaben una etapa de la seva vida, en molts sentits s'han de formar personalment, sexualment també, acadèmicament, sobre el seu futur. I hi ha tota una sèrie de coses que en una nit de Sant Joan es poden cremar i que deixen d'alguna manera enrere el passat i et configuren com una persona nova, que és una mica el que volíem intentar explicar.
La novel·la no només parla de, diguéssim, això és punt de partida, i es contesta aquest de festa, i què passaran les vides d'un grup fa que parlin de diferents coses, d'homofectivitat, de la seva vida, de desig. Com va anar la selecció de temes? Els joves t'anaven proposant, i tu en funció de l'estructura que anava agafant la novel·la anaves descartant? Com va anar?
Vam haver de posar-nos d'acord sobre... Clar, quan parles d'un col·lectiu i de la problemàtica d'un col·lectiu, sigui la que sigui, un LGTBI, és igual. El que has de decidir és cap a on et dirigiràs, perquè parlar i explicar coses de tot un col·lectiu en un llibre de 200 pàgines és impossible. Per tant, vam seleccionar sobre quines coses volíem incidir i a partir d'aquí l'acció la vam anar dirigint de manera que sempre es dirigin els temes que nosaltres volíem. De tota manera, he de dir que teníem previstes 5 sessions i al final en vam fer 12, perquè ells van estar molt creatius, va haver debat. També el fet de que jo aportés una mirada des de fora i que, per tant, pogués explicar-li què és el que des de dins del col·lectiu es veu molt clar, però potser des de fora no tant, doncs ens va ajudar a entendre ben bé què és el que volíem transmetre a la gent jove, perquè al final és un llibre de literatura juvenil que intenta, com a mínim, plantejar el debat a les escoles o on sigui sobre temes que de vegades no se'n parla prou.
Albert, parlaven de la selecció de temes, tu parlaves de que havies posat un trosset de tu en aquell llibre, te va costar parlar de tu en primera persona i que això passàs a formar part de ser un material literari?
A priori va ser una mica raro, no? Trobar-te amb algú que no coneixes de res, tot i que coneixes a tots els teus companys del Casal Lambda, no? Però començar a explicar, doncs, això, la sortida de l'armari, com has viscut les teves experiències al llarg de la teva adolescència, no? Era una mica raro al principi, però després, poc a poc, ens vam anar engrescant tots una mica i hi havia qui explicava, doncs, com de traumàtic va ser i alhora tu et trobaves reflexat en aquella història i deies, ostres, doncs a mi em va passar això, no? Va ser molt fàcil, al final, realment.
I qualcú que del teu entorn més proper que l'hagi llegit t'ha dit, escolta, Albert, jo reconec que aquest episodi, aquesta anècdota, és 100% tu.
Sí, bueno, m'han dit en concret amb un personatge, sobretot, i després també amb alguns episodis sí que m'han dit, ostres, això és molt, em recorda molt a tu o crec que potser és una part teva. No els he desvetllat tampoc, perquè hi ha aquell punt de no saber de qui és què, i crec que és la gràcia també del llibre, de saber
perquè
que s'ha fet...
Ja ets una mica autor, ja has de mantenir aquest misteri,
exacte,
evidentment.
Exacte, evidentment, evidentment.
I, per cert, en el Casal, en el llibre en sa mà, quina ha estat la recepció que n'han fet d'aquesta novel·la?
A veure, jo només he obtingut col·laboració per part del Casal des del moment que m'hi vaig presentar i els hi vaig explicar el projecte. De seguida em van obrir les portes del grup jove en aquest cas i després l'hem presentat allà, hem fet algun debat, hem pogut fer tots els processos creatius allà, ho han acceptat, no només acceptat, sinó que ho han fomentat d'una manera entusiasta, diria, perquè també és un producte una mica diferent, no?, del que es pot fer en altres àmbits i, per tant, jo crec que estan contents i nosaltres també.
I, Víctor, una persona LGTB jove té una problemàtica i, sobretot, una manera de contar i d'explicar molt diferent a una persona adulta. Com ha estat això de poder conjuminar la teva experiència amb les seves ganes?
A veure, moltes vegades els joves el que els passa és que o no opinen perquè deixen que els adults opinin per ells o se les guarden per ells la seva opinió. Llavors, jo, en el meu paper com a escriptor, intento no superar el límit d'escriptor. És a dir, la història, jo la construeixo per la història seva. Per tant, tenim clar quin és el paper de cadascú, és més fàcil coordinar-se bé i tenir clar que jo no jutjo, jo no discuteixo, sí que poso sobre la taula coses que no queden clares i la visió potser des de fora, però la història, que tot i que és ficció, és purament seva, no meva.
I, Víctor, l'experiència que dona haver fet un llibre com aquest és un... Anava a dir experiment sociològic, no, perquè això ens recorda Gran Hermano, quan a Mercedes Milà va presentar el programa i no m'agradaria anar per aquí. Però sí que penses que és un document sociològic de primera magnitud, perquè, clar, tu has tingut, dius, 12 sessions amb 8 joves d'avui en dia que t'han explicat o han intentat plasmar una novel·la, la seva problemàtica, la seva manera de pensar, la seva manera de viure. Tu quina radiografia, més enllà del que surt en aquesta novel·la, has pogut fer d'aquest jovent que tenim ara mateix?
És difícil perquè sempre passa que en els col·lectius se'ls posa una etiqueta sola i de fet la primera radiografia és que el col·lectiu com tots és molt divers i que per tant aquí dins hi ha gent que opina de maneres diferents sobre qüestions diferents.
No tant com a col·lectiu LGTB sinó com a joves.
Com a joves diríem que depèn, una mica depèn fins i tot l'any, eh? Amb uns anys de diferència la manera d'opinar d'alguns més joves i d'altres no tan joves era prou diferent perquè hi ha una evolució social cada vegada més ràpida i per tant així com abans els joves tenien opinions més monolítiques d'entre, jo no sé, entre els 12 i els 18, ara la que canvia dos o tres anys d'edat, les generacions són gairebé diferents. Tenen dinàmiques molt enèrgiques, moltes ganes d'explicar coses que fan patir i que volen arribar als altres, i també les ganes de trencar una barrera que a vegades hi ha entre la gent d'un determinat col·lectiu i la que no, i també entre els joves i els adults, que sovint no ens parlem, només ens mirem amb una certa desconfiança, i a la que entres a treure les etiquetes i deixes de ser jove o adult, sinó que et dius Albert o et dius Víctor, la comunicació és fàcil.
Albert, jo ho deia en el començament, quan jo anava a escola no tenia llibres, com nunca lo hubiera dicho. Tu quan anaves a l'institut o quan anaves a escola t'havies agradat tenir una novel·la com aquesta a les prestatgeries de la biblioteca per poder llegir un cap de setmana?
Sí, i tant, m'hagués agradat molt realment perquè em vaig trobar, bueno, en moments d'allò de dir, hi haurà, què hago, què no faig, aquí ho explico, aquí no ho explico, aquell punt de dir per on he de tirar, quin camí he d'agafar, i potser un llibre referent hagués estat molt bé, i referent positiu com és aquest llibre, que no és victimista, que no és de posar-te en un punt de dèbil, sinó de dir, ostres, doncs això existeix i això és positiu i ho hem de celebrar, doncs crec que era molt interessant i hagués sigut molt interessant quan jo era adolescent.
Víctor, tu ara parlaves de que quan jo t'he demanat de la radiografia parlaven del col·lectiu LGTB en concret. Jo el que he estat al·lucinat quan he preparat aquest mini, diguéssim, aquesta mini sessió sobre literatura juvenil en perspectiva LGTB, a mi el que m'al·lucina és com projectes tan diferents com els que presentam avui vespre, és a dir, venint de parlar d'un llibre aquest de Íñigo Aguas, uh-huh, els de Los cuerpos de la habitación roja, que gairebé és això que se diu Young Adult, que me fascina, és a dir, el que abans era Barco de Vapor Juvenil, sí, s'hablava, ara és Young Adult, uh-huh, on també el sexe i l'erotisme forma part de les pàgines d'allò que conten i allò que interessa molt en els joves. Han madurat molt aviat? Perquè, clar, tu com a autor de trajectòria consolidada, que ja dus un parell de llibres publicats i que fa anys que publiques, clar, jo m'imagino que els teus primers lectors no deuen tenir res a veure en el lector jove d'ara.
No tenen res a veure, aparentment. També, diguéssim, des del món adult tendim sempre a pensar que els joves o els infants se n'assabenten molt menys de com funciona el món del que en realitat és. En aquest sentit, això no ha canviat. Els joves de l'any 98, quan vaig començar a escriure, és evident que no tenien els coneixements ara, entre altres coses perquè internet no, només era una idea, i això els hi obre molt al món. Però jo diria que mantenen un cert esperit crític molt més agut del que ens pensem els adults. I en aquest sentit tenen una visió del món que moltes vegades creiem que els convencem de coses que no és així. Simplement moltes vegades es reserven la seva opinió. Però sí que ha canviat en que tenen molta més informació i el que potser caldria és que tinguin més esperit crític. Que això potser sí que et faltava, llavors si segueix faltant ara.
Jo deia que aquest llibre a mi m'hagués encantat tenir-lo a les prestatgeries del meu institut per poder-lo llegir, però ara amb aquests aires de neoconservadorisme que sembla que arriben i amb un pin parental que ja està implantat a una comunitat autònoma, a tu te preocupa com a autor de literatura juvenil que llibres, per exemple, com aquest Nunca lo hubiera dicho, publicat per Coma Negra, de Víctor Panicello, amb qui estem parlant ara en conversa des de Catalunya Ràdio, te preocupa que per exemple, no el puguin posar de lectura obligatòria a un institut perquè el professor passi pena de tenir problemes?
Sí, sí que em preocupa. No tant perquè els nanos no tinguin interès, sinó perquè els professors sovint estan molt pressionats per pares que entenen la manera de protegir, de sobreprotegir els fills d'una manera una mica cavernícola en aquest sentit. Llavors, moltes vegades els professors, no és que no vulguin posar-los, és que per estalviar-se problemes, que ja en tenen prous, acaben adoptant, per exemple, el mateix llibre que sempre han utilitzat. I això genera que moltes vegades els nois, en aquest sentit, deixin de llegir. Hi ha nanos que, amb tot el meu carinyo, estan llegint El Lazarillo de Tormes amb 14 anys, que és una obra fantàstica, però que intenta la llegir amb 14 anys, quan hi ha moltes altres llibres, no meus de tot, de moltíssima gent, que generen debat. Però generar debat vol dir generar soroll. I els pares, en general, no ens agrada que l'escola es mogui soroll. Volem, moltes vegades, coneixements acadèmics i prou. I és veritat que una ola neoconservadora ho posa en perill, però hi ha uns quants que no ens resistim a seguir parlant del que interessa.
Per cert, comentar que aquesta obra té també un punt benèfic, de la qual heu cedit els drets d'autor en el casal Lambda. Supos sí. que això, Albert, fa el doble d'il·lusió, perquè, clar, des del casal fas un projecte que revertirà en benefici del casal.
Sí, bueno, és un projecte que, vulguis que no, ara està vinculat al casal molt més directament, i aleshores això fa que com a casal doncs, també ens dona, li dona al casal una altra visibilitat i ajuda també al llibre. És, crec que és recíproc i que és interessant.
Jo ara parlava, que hem comentat abans, Los cuerpos de la habitación roja, de Íñigo Aguas, ara estan parlant de Nunca lo hubiera dicho, de Víctor Panicello, però és que, clar, literatura juvenil en clau LGTB n'hi ha molta i publicada recentment, i ara afegirem més veus en aquesta conversa, concretament les de Rebeca i Julieta.
Por amor al arte dejaron de escribirse historias para contarte. Se secaron los mares de sueños para despertarte. Por amor al arte la noche se hizo de día, borrando la oscura sombría de tu soledad. Por amor al arte la luna se bajó del cielo a consolarte. Las nubes dejaron paso al sol para iluminarte. Por amor al arte tu vida ya no era tan fría y dejaste de sentirte vacía por tu soledad. Y apareció en tu vida la chica de tus sueños, tu princesa herida, y ella curó tu infierno. Porque tú no sabías que aunque nacieras princesa, no querías un Romeo, esperabas a Julieta. Nadie supo explicarte el porqué.
No querías un Romeo, esperabas a Julieta, i concretament de la propera novel·la que vos parlarem hi ha una Julieta i en lloc d'un Romeo hi ha una Rebeca, que són dues dones que se coneixen en una entrevista de feina i passen de ser dues desconegudes per esdevenir dues bones amigues, i la resta ja ho haureu de llegir en aquest Rebeca i Julieta, publicat per Alfaguara, obra de Olga Palma i Vanessa Alós, a qui ja saludaré tot d'una. Olga, Vanessa, benvingudes a Fons d'Armari.
Muy buenas noches.
Encantat.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches. Bona nit, bon vespre. Encantat de saludar-vos a tots dos, totes dues, perdona. Olga, començarem per tu. Un amor entre dos mujeres que llegó y se quedó sin aviso ni preaviso. Com neix aquesta història de Rebeca i Julieta?
Pues así es, Chisco. Una historia la cual, evidentemente, si nos hubiesen contado como historia nuestra, nunca hubiéramos imaginado ser los protagonistas de algo así. Y pues nada, pues tal y como tú has dicho, esto fue, pues yo trabajaba en una pastelería de Barcelona. Necesitábamos a una persona que completara el departamento junto conmigo, y una de las entrevistadas por mí fue Vanessa. Y bueno, fue entrevistada y fue elegida como la mejor. Entró a trabajar con nosotros y de poquito a poquito pues me fue robando el corazón sin darme demasiada cuenta, hasta que un día dije, ay madre mía, ¿qué me está pasando? Que me estoy fijando en mi compañera de trabajo y esto me parece algo que no es normal en mí. Y nada, finalmente pues bueno, pues la historia lo dice, ¿no? No pude resistirme a algo que sentía tan de verdad.
Vanessa, por alusiones, ya casi no puedo decir nada porque es como romper el momento.
Totalmente, pues bueno, así fue, ¿no? Como muy bien decías, ¿no? Pues totalmente inesperado, ¿no? Porque partimos de que somos dos personas, ¿no? Que anteriormente pues nunca habíamos tenido, ¿no? Este tipo de sentimientos por una mujer, relaciones con hombres, y bueno, ¿no? De poco en poco pues vas sintiendo cosas, cambios, ¿no? Pasas de tener simpatía, ¿no? Por una compañera a coger una amistad, hasta llegar ese día, ¿no? De que te estás arreglando para ir a cenar, ¿no? Y realmente pues abres el armario de tu casa, remueves todo, ¿no? Hasta encontrar, ¿no? El look perfecto, ¿no? Por agradar, ¿no? Más allá pues a esta otra persona.
I ara venim de parlar d'una novel·la escrita entre 9 persones, que és Nunca lo hubiera dicho. Encara tenim en connexió amb Víctor i en Albert des de Catalunya Ràdio. I clar, vol, tot sou dues que heu escrit aquesta, Rebeca i Julieta. Com ha estat el procés de creació? Clar, com que sou parella i vos duís tan bé, teniu una hora concreta per escriure i dèieu, en l'hora del té nos ponemos con la novel·la. Anava una mica així, això, o no?
Yo cedo la palabra a Vanessa para que empiece ella, que antes he empezado yo.
Ai, per favor, quant de respecte, quant d'amor. Com se nota que demà és dia 14? És a dir, és que ja ho estan celebrant un dia abans,
sí, gairebé. Y aparte hoy, bueno, pues eso, que también nos queríamos decir que es todo un honor que nos recibáis en un día de hoy, ¿no? Siendo pues eso, ¿no? Día Mundial de la Radio.
Totalmente, muy agradecidas.
El placer es mutuo. Però jo vos demanava, Vanessa, que t'han cedido la palabra, com a portaveu d'aquest duo de Rebeca i Julieta. Com era escriure per vosaltres dues? Com vos hi posàveu?
Pues, a ver, nos hemos puesto, o sea, hemos tenido momentos de todo, ¿no? Porque han sido, pues, momentos de coincidir, ¿no? En casos, es decir, vivimos juntas, ¿no? Pero cada una, pues, tiene su trabajo, es decir, sus horarios o viajar, ¿no? Por trabajo. Entonces, pues, bueno, hemos ido un poquito, pues, sí que han habido muchos momentos de estar las dos, ¿no? En la mesa de la cocina, con portátil, ¿no? Enfrente y ponernos a ello. Pero también pues muchos otros momentos que ha sido por separado, ¿no? Pero sí que es verdad que ha sido obviamente un proyecto de dos, pero muy desde el inicio al final, ¿no? Porque es decir, cualquier parte que una acababa se la enviaba a la otra, si estaba fuera, cuando estábamos trabajando juntas al acabar nos íbamos leyendo y bueno, no solamente en lo que es, ¿no?, la redacción, sino en todo tipo de detalle, ¿no? Es decir, obviamente por la editorial hemos recibido un apoyo increíble, pero también, y estamos muy agradecidas, nos han dado una libertad, ¿no?, muy amplia en pues título, diseño a la portada, colores. Entonces, pues eso, ¿no? Realmente ha sido un proyecto muy de la A a la Z, ¿no? Creativo y también introspectivo, ¿no? Para las dos, ¿no?
Ara que parles, Vanessa, d'aquesta introspecció, Olga, el fet de que sigui una novel·la que té un biaix clarament autobiogràfic, no és com una arma, diguéssim, de doble vessant, no? Perquè no és el mateix contar una història de ficció que ficcionar-vos a vosaltres mateixes. Clar, teníeu por de que la novel·la no sortís com vosaltres volíeu?
Pues realmente no, porque yo creo que no hay nada mejor que expresar realmente como tú eres y lo que tú sientes en todo momento. Entonces, por un lado, y particularmente yo lo he visto como una ventaja y como una manera realmente de abrirme a los lectores, al mundo, puedo decir, de una manera con una sinceridad tremenda. Entonces, yo en este caso lo he visto como una ventaja y en ningún momento lo he visto como ningún inconveniente. Entonces, hacer una oportunidad de poder expresar y poder definirte como tú realmente eres, pues yo realmente lo he visto como algo muy positivo.
Idò, Olga Palma, Vanessa Alós, autores de Rebeca i Julieta, enhorabona. Primer, per estar tan enamorades, que això sempre és un plaer, que se noti. I segona, per haver-ho cristal·litzat també a una novel·la com aquesta, publicada per Alfaguara. Una abraçada molt forta a totes dues.
Gràcies.
Una abraçada.
Moltes gràcies.
Adéu, que vagi. Moltes gràcies.
Gràcies.
Un besazo.
Adéu. Una abraçada forta. Víctor, tu quan vas començar a escriure una novel·la juvenil, t'imaginaves aquesta lluna de mel que viuria el sector en el 2019, no 2020, jo he dit 2019, si estem en el 2020, en el 2020 com és ara?
Quan dius lluna de mel, segurament si et senten els meus companys escriptors no estarien gaire d'acord. El que sí, ja és molta obra publicada, però...
És a dir, hi ha obra publicada però no lectors.
No hi ha prou lectors per les obres publicades i tampoc no hi ha prou cura dels creadors. I en això sí que haig de dir que tant sigui en català com en castellà, hi ha una mica la consciència de que les coses surten soles, de que les obres apareixen i no hi ha la consciència de que hi ha un escriptor, sigui escriptor o músic, que hi ha un creador darrere que hi dedica moltes hores. Ha conegut molt la idea de que la cultura és gratuïta i costa molt de fer entendre que per aconseguir hi hagi un bon llibre hi ha hagut molta feina al darrere. Per tant, sí que pot haver molt de mercat, però lluna de mel no ho crec.
Idò, ara jo que estava de tan bon rotllo amb aquesta història d'amor sí, que havíem viscut en directe, resulta que no hi ha lluna de mel, ara ja m'he posat com a trist. Però anem a mirar d'arreglar-ho abans de dir adéu. Però tu creus que avui celebrem el Dia Mundial de la Ràdio, que normalment sempre vol ser la germana lletja de la tele, no? Sí. En el cas de la literatura juvenil, podríem fer aquest símil? Sí, és a dir, la gent viu obsessionada en ser gran novel·lista i allò que feim és descurar o deixar de banda allò més important, que són les primeres lectures dels futurs lectors.
Totalment, i no només a nivell de lectura, sinó, ja et dic, a nivell fins i tot de creació, és a dir, els grans novel·listes que n'hi ha, les grans novel·les històriques, els grans premis planetes, que està molt bé que hi hagin, són per una franja determinada de públic, però per arribar a llegir aquestes novel·les has d'haver après a llegir, i s'aprèn a llegir amb literatura juvenil, amb literatura infantil, s'aprèn a fer-te lector amb aquest tipus de literatura, que té aquesta etiqueta de juvenil només pel públic que s'adreça, però que és tan bona literatura com qualsevol altra, o tan dolenta, eh? Hi ha llibres de molt bons i de molt dolents, i és veritat que hi ha una certa obsessió també per aquesta idea d'un cert famoseo, ens agraden els escriptors famosos, ens agraden els músics famosos, i hi ha molta gent poc coneguda que fa llibres molt bons.
I d'avui hem aprofitat per fer aquesta reivindicació de la literatura juvenil. Víctor Panicello, autor de Nunca lo hubiera dicho, publicat per Coma Negra, Albert Roig, també com a coautor d'aquesta obra. Moltes gràcies a tots dos per haver anat fins als estudis de Catalunya Ràdio, donant una abraçada ben forta als companys tècnics que han fet possible aquesta connexió i que et sorribàs també.
Gràcies.
Gràcies, bona nit.
Una abraçada molt forta a tots dos.
Nit, igualment.
Fons d'armari, el programa heterofriendly d'IB3 Ràdio amb Xisco Nadal.
Vos convidam a escoltar un recull dels millors programes de la temporada. Bon estiu.
A Eivissa i Formentera, 93.7.
Fons d'armari, el programa heterofriendly d'IB3 Ràdio amb Xisco Nadal.
Vos convidam a escoltar un recull dels millors programes de la temporada. Bon estiu.
Estàs escoltant Fons d'armari, un programa que combina en tot.
El vino en un barco de nombre extranjero lo encontré en el puerto una noche cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón. En su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada. Dos copas de aguardiente sobre el manchado mostrador, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor.
La següent convidada va irrompre sense fer renou el món tuitaire, però a poc, i gràcies al seu talent, ha esdevingut una de les referències a l'hora de parlar de lesbianisme i de coble. Amagada sota de queer canyí bot, s'amagava Lídia García, una doctoranda de la Universitat de Múrcia que aviat va donar a conèixer la seva vertadera cara i va revolucionar l'univers de la piulada. Aquesta quarantena s'ha animat a fer un podcast, Ai Campaneres, en el qual deixa volar lliures els seus coneixements sobre coble i sobre feminisme. I com no podia ser d'una altra manera, l'univers s'ha retut als seus peus i la revista Vogue i fins i tot Buenismo Bien han hagut de parlar d'ella. Només saludar-la, Lídia García, bienvenida a tu casa.
Bien hallado, ¿cómo estás? Muchas gracias.
Encantado de saludarte. Agradezco que ahora que ya eres una estrella consagrada, te sigas acordando de programas pequeñitos como el mío y que cuando te llamemos sigas acudiendo a nuestro abrazo.
Que me veo. Ojalá llegar como una folclórica de verdad, así como recién llegada de las Américas, con un buen abrigo, ¿te imaginas? Y una buena perla.
Me fascinaría. Bueno, yo estoy fascinado ahora, imagínate.
Pero no es el caso.
Si esto pasara, Lidia, que hicieras un podcast, creo que ya era cuestión de tiempo, ¿no? Es decir, Twitter, de cada vez la gente te seguía más, has hecho por la divulgación de la copla, del feminismo y del lesbianismo como nadie, y yo creo que la gente quería más para poder escucharte, y ya ha llegado el momento de estar encerrados en casa y has dicho, mientras mi mujer da clases, yo me pongo a hacer podcast. ¿Vino a ser un poco así la historia?
Pues sí, la verdad es que lo has resumido divinamente. La verdad es que sí que me rondaba un poco la idea, ¿no? Porque creo que el formato pues se presta, ¿no? Para hablar de música. Y sí, claro, el momento pues sucedía. Eso sí, tenía la idea, pero no encontraba el momento. Y bueno, pues ahora he tenido la oportunidad de hacerlo, al estar en casa como todo el mundo.
He de decir que también solo llevas 7 capítulos en este Hay Campaneras, pero ya se ha notado una evolución, porque claro, empezaste tímida con 19 minutos 31 segundos, pero claro, yo el último que me escuché, el de Salir de Pobres, ya te marcaste 50 minutos con 58, casi una hora.
Claro, hijo mío, es que no hay como darle bola a una pesada como yo, tú sabes qué angustia, no sé a dónde puede llegar esto.
Lo que me gusta es la prosa poética que a veces utilizas en el podcast para definir ciertas cosas, y has dicho de la copla que es la banda sonora de esas labores nunca suficientemente valoradas que sostienen la vida, y fue la melodía de los cuidados. Supongo que por esto siempre, cuando recibes a tu oyente, cuando te despides, dices aquello de cuidaos y cuidad, como si la copla recuperara parte, no sé si decir, de esa sonoridad, de esa amabilidad, de esa amistad femenina que a lo mejor la gente no había entendido que había existido siempre gracias a la copla.
Sí, absolutamente. Me parece que parte de ese menosprecio de la copla del que siempre hablamos viene precisamente, entre otras muchas cuestiones más polémicas, ¿no? Como esta vinculación con el franquismo, de la que ya hemos hablado otras veces y tal, viene precisamente por eso, porque era la música que escuchaban sobre todo, pues eso, nuestras abuelas, mujeres mientras estaban limpiando, cocinando y cuidándonos y permitiendo que el mundo se sostuviera. Y precisamente por eso también ha sido tan difícil de reivindicar y me parece que es necesario hacerlo.
La divulgación funciona mejor si tratas de establecer paralelismos con la vida de la gente. Esto es el Vogue, ¿eh? Y es que yo poder leer de ti en el Vogue, es que el próximo ya tiene que ser la Larousse para poder ir ahí a hacer un poco de bibliografía.
Eso solo lo las flores. ¿Tú te acuerdas de eso? Que dijo en una entrevista, yo estoy en la enciclopedia como un ser humano especial español. Eso solo ella, no aspiro.
Lola Flores tiene, bueno, muchas frases grandiosas. Ahora hablaremos del pipazo, que es una de las que comentas tú en el capítulo 2, pero la manera de explicar a partir de una situación concreta y a partir de aquí ir explicando a tus oyentes canciones asociadas, esta manera de hacer, ¿ya lo tenías muy meditado cuando empezaste a hacer el podcast o eres una mujer de work in progress y fue saliendo así?
Pues la verdad es que fue saliendo así porque me parece que es un poco como surge el pensamiento, ¿no? De ir pensando por qué esta canción dice esto. Muchas veces las escuchamos pero no las pensamos, ¿no? Y está bien porque las canciones también están para disfrutarlas únicamente, pero una que es de darle vueltas a las cosas, pues sí que me interesa qué dicen las letras, y es cierto que de canciones que cantamos siempre, como digo, sin pensarlo mucho, pues hay muchísimas cosas que contar, y me parece que eso, ¿no? Que empezar como con temas generales y que a cualquiera le pueden interesar, pues me permite acabar hablando de temas que a lo mejor en principio pudieran no parecer tan atractivos o que puedan costar un poco más, porque sabes que en el podcast pues hablo de copla, pero también hablo de revistas musicales, de comedias de los años 20, de zarzuelas, y creo que con un hilo conductor común es mucho más fácil hablar de estos temas y se vuelven a la vez más interesantes.
Hombre, tú que eres profesora universitaria, esto viene a ser como un paper universitario, pero para vagos, como yo mismo, que a lo mejor, leído nos daría un poco más de pereza, pero con tu voz de terciopelo uno va entrando y al final le terminan hablando de que podría ser que Concha Piquer se hubiera avanzado al cine sonoro y que El Cantor de Jazz en el fondo fue la segunda peli y no la primera, que esto es una cosa que se sugiere en uno de tus podcasts.
Sí, bueno, eso es una cosa que ya se investigó en su momento. Claro, por supuesto, El Cantor de Jazz es la primera película como tal, con un argumento de peso, con su duración, etcétera, pero sí, se descubrieron hace unos años esas cintas, ¿no? Como una historia muy fílmica, olvidadas en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, y resulta que aparecía Concha Piquer jovencísima, con 14 años, cantando en Nueva York, y que de lo primero que se conserva, digo de lo primero para curarme en salud, no sé si hay algo más antiguo, pero efectivamente es Concha Piqué cantando de repente una jota, un fado y poniendo unos acentos rarísimos, y es en castellano, sí. Pero eso me ha encantado, eso que has dicho, de es un paper, pero como para vagos, porque me parece una definición buenísima de lo que es en realidad la divulgación. Que al final siempre tenemos el problema, la gente que trabajamos en la academia, de que podemos pues hacer investigaciones interesantes o lo que sea, pero que muchas veces se quedan entre nosotros, entre los cuatro que vamos a congresos, en círculos muy reducidos, y me parece que algo interesante de la labor que tenemos también es traspasarla, ¿no?, a la sociedad en general, y que por eso la divulgación pues también es importante.
A ver, que yo también pasé por la facultad, ahora tampoco me voy a tirar un poco encima, pero no, pero que es que ahora a veces me autoflagelo demasiado, y más en directo, ¿no? Pero digo que, por ejemplo, cuando se hacen publicaciones universitarias, la obsesión por el dato, por la precisión, por el peer review, es decir, para que dos compañeros puedan certificar que aquello es correcto, totalmente. A veces hay mucha información que se pierde por el camino, y sobre todo damos muchos detalles que serían innecesarios. En cambio, hay anécdotas que Lidia García te la resume en un momento con dos canciones y han pasado media hora y ni te has enterado. Y dices, ¿cuándo sale el próximo capítulo? Esto va así. Que, por cierto, tengo agradecerte que dedicaras un capítulo a Portugal. Lo digo porque yo el último viaje que hice antes del confinamiento fue a Lisboa. Vine enamorado y he decidido que la próxima vez que salga de viaje tengo que ir allí. Y me ha encantado el capítulo dedicado a Portugal y datos que yo desconocía, como por ejemplo que Amália Rodrigues ha conseguido vender el triple de discos que habitantes tiene Portugal. Es decir, que si aplicáramos esta regla de tres, todos los hogares portugueses, es decir, los niños de un día hasta los señores de 100 años, todo el mundo en su casa tiene tres discos de Amália Rodrigues. Poca broma.
Poca broma. Es increíble. La verdad que ahora que has repetido este dato, estoy pensando, me gustaría tener esos datos con España, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos discos de Rocío Jurado ahí, ¿no? Sería interesante
buscar. Creo que discos de diamante, que son estos que han vendido estratosféricamente, creo que a Julio Iglesias y Rafael, me suena.
Ah, bueno,
debe haber alguno más. Pero claro, en Copla sería muy tu corral. Sería muy tu campo de investigación. Evidentemente, capítulo 2, dedicado al bollerío folclórico, repetiré alguna de las frases que he copiado así a mano, como si fuera un amanuense. El zahiriente viento frío del silencio. Esto es el lesbianismo en la copla. Explicas la historia de Imperio Argentina, si la tuvo o no, con Marlene Dietrich. Y a mí me descubres un personaje que yo desconocía su existencia, como es Gracia de Triana. Es decir, que aquí aún queda mucho mundo por investigar, Lidia.
Queda muchísimo, muchísimo por investigar, tanto que abruma. Y ahí te das cuenta que, por supuesto, pasa en la copla, pero pasa en todo. Como hemos crecido sin referentes, las personas LGTB, como que de alguna manera hemos interiorizado el discurso de que no estamos en ninguna parte. Y a poquito que te pones a rascar, pues claro que salimos, dejaremos de salir, pero por supuesto que hay mucha, mucha faena al respecto por hacer, claro que sí.
Voy a hacer una pregunta que iba a decir toda España, pero España se te ha quedado pequeña, es decir, todo el mundo se está haciendo en estos momentos con el confinamiento, cuando se acabe, es decir, cuando nos desescalemos y tú vuelvas a la facultad, este hilo que has abierto con tus seguidores sonoro, ¿se va a terminar? ¿O ahora ya podríamos decir que has contraído una especie de deuda con nosotros y vas a seguir, aunque no sea, con esta regularidad?
Yo espero que no se termine. La verdad que yo me lo paso fenomenal haciéndolo y la respuesta está siendo súper, súper positiva. Entonces yo espero que no se termine. Tal vez, siendo realista, suceda un poco lo que dices, que la regularidad no pueda ser tal, ¿no? Porque, claro, yo continúo trabajando, entonces lo hago en los huecos libres. Y cuando esto se termine, pues llenaré mis huecos libres con vida en el exterior, espero. Pero dejarlo no lo voy a dejar, eso seguro.
Y una mujer a la que le encanta la fantasía, como es el caso de Lidia García, gran rima que he hecho, ¿eh? A Lidia García le gusta la fantasía. Cuando te llamaron del Vogue, ¿cuál fue la primera reacción?
Bueno, pues yo un poco alucinando, ¿no? Pero claro, sí, me han pasado como bastantes cosas así medio surrealistas, ¿no? Desde que empecé con esta historia en Twitter. Y sí, ¿no? La verdad que me pareció me llamó la atención, pero no me llamó tanto la atención porque me escribió Alba Correa y yo llevaba mucho tiempo leyéndola y era conocedora de la labor que está haciendo ella en Vogue, que es alucinante, ¿no? Y que no tiene nada que ver a veces con el tópico que tenemos de revista femenina, revista de moda, en absoluto. Es muy, muy interesante lo que hace. Así que me sentí pues súper feliz, súper contenta.
Indagado en Twitter, he estado aquí destacando unas cuantas frases. Tema fama. Es decir, me gusta que seas una mujer que reconoce que si haces algo es para los demás. Dices, sirva esto también como recordatorio de que, como ya he confesado mil veces, no me avergüenza decir que estoy atenta a las estadísticas y tal, porque hago las cosas para que lleguen. Pijo, me da una pereza increíble esa movida de que parece que hay que fingir que no, la verdad. Es decir, tú haces las cosas para que gente como yo las escuchemos, te sigamos y así crear comunidad.
Yo claro que sí, o sea, es por la cuestión de la divulgación, pero en general en el mundo de las redes sociales existe un poco como esa idea, ¿no? Como de que hay que tener 200.000 seguidores, pero que parezca que no te importa, ¿no? Parezca que no lo miras, que parezca que... No, cariño, a todo el mundo busca caso porque nos gusta y si te lanzas a decir algo, eso primero porque quieres caso, porque sí, que ya es otra cuestión, o segundo porque crees que lo que tienes que decir pues tiene algún interés, ¿no? De lo contrario, pues tampoco dirían nada. Entonces, en ese sentido, a mí no me duele en prenda reconocerlo, al contrario, claro que sí que estoy atenta.
Así
a
me gusta, sin falta. Me ha encantado, sin falsa modestia. Pero claro, ¿cómo claro. va a interesar un tuit? ¿Cómo no va a interesar un tuit como, por ejemplo, el del 22 de abril? Orientación sexual. Verónica Castro entrevistando a Sara Montiel en 1991. Es como un cuento de Monterroso. Dice tanto en una frase.
Es que es fuerte, ¿eh? Es que es fuerte. Y la entrevista en sí es fuerte. Es como que están luchando todo el tiempo. Es una cosa impresionante.
Esperaremos futuras divulgaciones sobre esta entrevista. Pero, Lidia García, ¿te das por satisfecha con la promoción que hemos hecho de tu podcast?
Bueno, yo estoy encantada y agradecidísima y emocionada.
Pues entonces, no es que te vaya a despedir, no te creas que
¿no
esto se ha acabado.
Ah, bueno, yo me quedo.
No, por favor, no. Que yo te quería tener contenta porque ahora tengo que tratar contigo un tema que desde el Tú y yo tuvimos una noche de amor de Bárbara Rey y Chelo García Cortés no había socavado los cimientos de la cultura occidental, como es el Merlo's Place. Llevamos una semana viviendo esta infidelidad de un presentador de 13TV con una chica circulando por detrás, otra mujer herida que no se había enterado que su relación se había acabado, y no sé si ha sido el confinamiento o qué, pero hemos enloquecido con esa historia de desamor.
Totalmente. Y fíjate que es una historia absolutamente heterosexual que en principio a mí no me tendría por qué revestir ningún interés, pero claro, tiene tantos dobleces. Es una cuestión, es como que nos han abierto la puerta a una esfera de la sociedad, esta gente como de extrema derecha que en principio no resulta tan extraña, y les estamos viendo las entretelas y es un espectáculo bochornoso, pero no puedes dejar de mirar, es como ver dos trenes chocarse.
Claro, tú que eres experta en historia del arte, claro, esto también es arte,
bueno, se van a echar de la universidad.
No, pero eso también tiene un punto trash. A mí es que es una mezcla entre arte trash, Andy Warhol. Bueno, tú misma has dicho que ha habido catedrales góticas que no has mirado con tanto interés como la casa de Merlo's. Por tanto, algo tiene la historia como para enganchar tanto.
La historia tiene todos los ingredientes. Y además a mí lo que me está resultando apasionante es ver a gente enganchada ahora, a gente como que está descubriendo ahora este mundo, ¿sabes? El mundo de Sálvame y tal, me refiero. Y te ves a típicos señores intelectuales, heterosexuales de 40 años. ¡Oh, Dios mío! Si esto es muy interesante, el problema está muy bien pensado. Y alguien en Twitter decía, pero vamos a ver, alma de cántaro, ¿tú te crees que es fácil entretener a las abuelas de España? Claro que está bien pensado. Lo descubrís vosotros ahora, pero nosotras ya lo sabíamos.
Hombre, yo no sé si estás conmigo que este año, ya que celebran el año Yogal 2, no sé si ha sido como un homenaje encubierto, porque esto es como una mezcla de tramas como muy del 19, de mujeres infieles, la honra, el tema del señorito que las tiene a todas contentas, y frases como me hubieras podido poner los cuernos como un señor. Que claro, tú también has dicho que esto necesita escribir mínimo, se necesita escribir mínimo 30 tratados sobre este concepto. Es como haber vuelto dos siglos atrás, pero con ojos contemporáneos.
Claro, que primero pensé eso, que había que escribir tratados, pero luego pensé, poner los cuernos como un señor, coño, pues si ya escribió el propio Galdós Fortunata y Jacinta. Lo que pasa es que esto es con un poquito más de gomina, pero la misma historia.
Lo que te digo, Sálvame es Galdós para vagos. ¿Ves? Hoy estoy así regalando frases al mundo. Los novelones de Galdós tienen este punto de realismo español, que están 10 páginas para una catedral, ¿no? Como en Misericordia, que dices, hoy no estoy para esto, y en cambio aquí vas a la trama y pasa muy fácil. Supongo que debe ser parte del encanto. Pues Lidia García, sí. Necesitaba, bueno, iba a decir una voz experta, no, es que necesitaba a una reina de la cultura como tú para comentar este episodio.
Bueno, bueno.
No puedo decir nada más. Como siempre, un placer haber compartido este ratito de radio contigo. Ya sabes, cuando tengas un podcast o lo que quieras, solo tienes que, como Pepito Grillo, dame un silbidito y allí estamos. Un abrazo, Lidia.
Muchas gracias. Un abrazo a ti.
Hasta pronto. Chao, guapa. Sean molt feliços i bon estiu.
El vino en un barco de nombre extranjero lo encontré en el puerto un anochecer cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón. En su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada del acordeón. Y ante dos copas de aguardiente sobre el manchado mostrador, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor.